Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Egunon guztioi, mila esker ekitaldi honetara etortzagatik. Buenas tardes, soy Iris Monguiló, directora de marketing de BBK. En primer lugar, me gustaría agradecerles a todos su asistencia, su presencia y darles la bienvenida a este acto que esperamos sea de su interés. Esta mañana tengo el placer de presentarles a Luis Rojas Marcos. Luis Rojas Marcos nació en Sevilla en 1943. En 1968 emigró a Nueva York, donde reside actualmente, y desde entonces se dedica a la medicina, a la psiquiatría y a la salud pública. Desde el año 92 y hasta el 95 dirigió los servicios de salud mental, alcoholismo y drogodependencias del municipio neoyorquino. En el 95 fue nombrado presidente ejecutivo del sistema de sanidad y hospitales públicos de la misma ciudad, puesto que ocupó hasta febrero del 2002. En la actualidad es profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York y miembro del Consejo de Medicina del Estado de Nueva York. Es el organismo oficial que regula la profesión médica en este estado. En España es consejero de la Fundación La Caixa y colabora con instituciones dedicadas a temas sociales y de salud. Entre sus obras más destacadas en castellano podemos citar Las semillas de la violencia, que tiene premios PASA ensayo, La pareja rota, Nuestra felicidad, Más allá del 11S, La fuerza del optimismo y su trabajo más reciente, La autoestima, Nuestra fuerza secreta, de España, en marzo del año 2007. Me gustaría, bueno, pues con esta ponencia, clausurar este congreso, con este broche de oro, ¿no? Este ponente de primer nivel, y agradecer a todos los asistentes, en nombre de la organización de este congreso, la asistencia al acto, el interés que han demostrado a lo largo de todas las ponencias, y bueno, pues esperamos encontrarles de nuevo a todos ustedes el próximo año. Sin más, voy a pasarle la palabra a Luis Rojas Marcos. Y finalmente, tras su ponencia, pues tendremos un breve turno de ruegas y preguntas. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Egunon denori. Eskerrik asko. Y me han dicho que mis amigos Vasco me ha dicho que mejor que hable en castellano porque si no, no os vais a enterar. Yo quiero agradecerle a Business Global Conference su amabilidad por haberme invitado a este acto. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Me estoy apartando del micrófono a ver si funciona. Pues sí, funciona. Tecnología, ¿verdad? Pues... Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Sé que habéis tenido una mañana muy atareada, así que lo vamos a hacer breve y vamos a ver que a ver si podemos interaccionar de alguna forma. Yo me fui, como ha dicho Inés, emigré a Nueva York cuando tenía 24 años y tengo 64, pues hacer la cuenta, ¿no? Y tengo la suerte de ser un emigrante que puede ir y venir, ¿no? Antiguamente quienes se iban a América pues no volvían o volvían con los pies por delante o al final ya de su vida. Pero hoy día, gracias a estas invitaciones a los puntos de Iberia, a una serie de cosas, podemos, ¿verdad?, ir y volver. Y es otro avance de la tecnología y de la... En fin, de la innovación de la sociedad y de la humanidad, ¿no? Tengo la suerte de disfrutar del país en el que nací y disfrutar también del país que me acogió cuando era un joven un poco perdido. Para poner el tema en un contexto un poco más amplio, me gustaría contaros algo que yo tengo un amigo que es sociólogo y me contaba que estaba haciendo una encuesta epidemiológica sobre la esperanza de vida y estaba en un pueblo pequeño y era por la mañana y vio pasar a una señora que él pensó que podía contestarle a su pregunta y le hizo la pregunta: señora, ¿cuál cree usted que es la tasa de mortalidad en esta zona? La señora pensó unos segundos y respondió con convencimiento: un muerto por persona. Efectivamente es así, ¿no? Esto no ha cambiado. Mientras nuestros genes prefieran una vida prolífica y activa a una vida interminable, por cada nacimiento va a haber una muerte. Pero lo que sí ha cambiado es la esperanza de vida, ¿verdad? Ha cambiado en los últimos 50 años. Hay países que se ha duplicado, o sea, el número de años que vamos a vivir a partir de un momento dado. De hecho, en España la esperanza de vida es muy larga, lo sabéis. La mujer española es la que más vive después de las japonesas. Yo tengo mi teoría que no se ha comprobado. No os importa que os la diga. No está demostrada, pero yo tengo mi teoría. Cuando el avión llega de Nueva York, llega por la mañana, y hay dos cosas que me llaman la atención. Una ya va cambiando. Una es el olorcillo a café y a tabaco en el aeropuerto. Esto ya va cambiando, aunque el café, cuando venís a Nueva York, siempre me decís, es que aquí lo que bebéis es aguachirles. Aquí el café es café, ¿no? Pero lo otro que es más importante es que aquí se habla mucho, ¿verdad? Aquí habláis mucho. Y eso es bueno. Eso es bueno. Y esa es mi teoría. Yo tengo un amigo que es cardiólogo, que se llama Valentín Fuster, que es español también. Y Valentín, cuando habla sobre el ataque al corazón, pues dice que es importante el ejercicio, la dieta, el colesterol, medirse el colesterol. Y siempre dice, hablar es bueno para el corazón. Yo digo, hablar es bueno para el corazón. Y hablar es porque baja la tensión arterial y, en fin, bueno para el corazón. Pero hablar es bueno para la mente, para el alma, ¿verdad? Y por eso yo creo que aquí se vive mucho, y las mujeres más. Y los hombres deberíamos de aprender, ¿no? O sea que no siempre aprendemos. Y él dice a Valentín, dice, hablarle al perro, al gato, al pajarito, sí, a la planta. Y yo voy más allá, y os puedo hacer una pregunta. A ver, que levanten la mano, yo también voy a contestarla, ¿eh? Que levanten la mano, eso es un paso doble. está muy bien. El teléfono móvil es un aparato increíblemente útil, ¿no? Aunque a veces uno dice, no. Yo recuerdo hace como un año o menos, yo creo que menos de un año. Es que cuando te haces mayor, pasan tres cosas. Una, la memoria la pierdes. Y las otras dos se me han olvidado. Pero el teléfono es muy útil. Yo recuerdo hace un año, salía yo del hospital, serían como las 3 de la tarde, ¿no? Y en el ascensor, yo estoy en la universidad y la universidad tiene varios hospitales, y yo estaba en uno, salía del ascensor, y uno en el ascensor dice, pues una avioneta ha chocado contra un edificio. Imaginaros, ¿no?, el susto, porque habíamos vivido hacía años lo del 11S, entonces aunque dijo una avioneta, o sea, no lo puso tampoco muy mal, pero allí nos asustamos. Y salí del hospital, el hospital está en la calle 34, en la primera avenida. En Nueva York las calles son números, porque si no nos perdemos. No, esto es serio. Yo vivo en la calle 36, entre la tercera y Lexington. Ahí tenéis vuestra casa, ¿eh? Os invito. Pues me acuerdo que salí del hospital, un poco a ver qué ha pasado aquí. Yo, al salir del hospital, yo no veía humo ni veía nada, porque esto había ocurrido en la calle 70, y donde yo salía pues no se veía, ¿no? Pero una cosa me llamó la atención. Me llamó la atención que todas las personas con quien yo me cruzaba estaban hablando por el teléfono móvil. Todas. Incluso ya me llamó la atención y veía autobuses que pasaban y todas las personas en el autobús hablaban por teléfono móvil. ¿Y qué hablaban? Llamaban a sus seres queridos para preguntarle, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Porque claro, el recuerdo aquel, ¿no? Quiero decir que el teléfono y el teléfono móvil en momentos de crisis se utiliza para conectarnos con nuestros seres queridos. Y de hecho en tragedias se utiliza para decir adiós, te quiero. Es curioso que de los ciento y pico de mensajes de teléfono del 11S, ninguno reflejaba venganza o nada. Todos eran despedidas de cariño, de amor. La utilidad, ¿verdad?, de estar conectados. A veces nos molestan los teléfonos, pero en el fondo es un invento, es una innovación muy útil porque fomenta la conectividad entre nosotros. Y la conectividad es muy importante. Está demostrado que las personas que se sienten parte de un grupo superan la adversidad mejor que quienes se sienten aislados. Muy importante. Pero yo hablaba de otra cosa, ya de Valentín Fuster, ¿verdad? Y del ¿de qué? Ah, que os iba a hacer una pregunta. Bueno, pues aquí va la pregunta, ¿eh? Y lo hacemos entre nosotros, que somos una familia, aunque soy psiquiatra, pero eso no cuenta. La pregunta es la siguiente, que levanten la mano todas aquellas personas, Inés, tú también, todas aquellas personas que en algún momento hemos hablado solos en alto. Muy bien, muy bien. Muy sano. Y os lo dice un psiquiatra. Se puedes encerrar en una habitación, ¿no? Cierra la puerta. Delante del espejo, 5 minutos, tampoco hay que exagerar, pero. Y si alguien os dice algo, le podéis decir, pues yo tengo un amigo que se llama Luis, que es psiquiatra y me ha dicho que esto es bueno. Hablar es muy bueno. El tema de la innovación. El tema de la innovación y el estrés. El mundo vamos avanzando muchísimo, como sabéis, ¿no? Y no siempre estos avances se ocurren de una forma tranquila, exagerar, pero y si alguien nos dice algo, le pese al hecho, yo creo que nuestros genes, la innovación está en nuestros genes. Conocéis la teoría de la evolución, ¿verdad?, del ser humano, que está basada en la fuerza de selección natural. Quiere decir que nuestros genes seleccionan aquellas cualidades que nos ayudan a sobrevivir, a prolificar y a durar más, y rechazan las cualidades que no nos sirven. La innovación está en nuestros genes, porque está basada en la evolución. Cada día hay más bondad, por ejemplo, en el mundo. ¿Por qué? Porque la bondad es necesaria para la supervivencia de la especie. Si las madres no cuidan de sus hijos y nosotros no cuidamos de nuestros hijos o amigos, pues la humanidad no hubiera podido. La bondad va en aumento. Digo esto porque hay gente que tiene pensamientos automáticos. Yo quiero que os quedéis con esta idea. Y tiene que ver con el tema, ya veréis. Al final le vamos a. La idea es pensamientos automáticos. Pensamientos automáticos son pensamientos que tenemos, pero que no los hemos razonado. Así que salen de repente, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de la esperanza de vida. Cómo se ha alargado y cómo vivimos con las innovaciones, con la tecnología. Pero hay gente que dice, bueno, es que te recuerdan algo que dijo un poeta, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso es un pensamiento automático. Por ejemplo, voy a hacer otra pregunta. Que levanten la mano todas aquellas personas que estamos aquí que preferíamos haber nacido hace 100 años. Hombre, no, ni uno. Normalmente hay uno o dos. O sea, que esto de cualquier tiempo pasado fue mejor, no. Bueno. Pero la gente lo dice, ¿no? Y es un pensamiento automático. Yo venía en el avión y me tocó una señora muy amable al lado, y muy habladora también, va a vivir muchísimo. Y antes de ponernos el cinturón, ya me había preguntado a qué te dedicas, dónde vas, ¿sí? Y yo le dije, pues me han invitado a Bilbao a dar un... Y no me dejó terminar. Y me dice, pues España está fatal. Esto es verdad, ¿eh? Un pensamiento automático, claro. Porque yo le digo, pues yo encuentro que España está muy bien y voy con frecuencia a Bilbao, a Madrid, a Barcelona, a España, y en los últimos 20, 30 años ha mejorado. No, tú no sabes de lo que va esto, no, mal. Como el viaje es tan largo, pues... Sí. Esto me ocurrió. Esto es así. Y es serio, esto es serio. Pues le pregunté, ¿y cómo es que piensas que España está fatal? Yo, y así también sin pensarlo, dice, mira, estamos rodeados de maltratadores y de terroristas. Sí. Entonces le pregunté, digo, qué horror, ¿no? Qué horror. O sea, tú en tu casa, en tu familia, en tu edificio, en tu barrio, estás rodeada de maltratadores. Se queda así pensando un poco y dice, bueno, ahora que me lo preguntas, pues no, en mi familia no, en mi edificio no, y digo, ¿y a terroristas a cuántos conoces? Claro, ya no me volvió a hablar, ¿no? Esto es un... Al final me habló, pero... Esto es un ejemplo de un pensamiento automático que todos los tenemos. Y es muy importante. ¿Y esto qué tiene que ver con la innovación? Pues sí tiene que ver. Porque cualquier innovación al principio provoca pensamientos automáticos negativos en mucha gente. La bombilla, decían que si cuando inventaron la bombilla eléctrica, que si nos iba a dejar ciegos a todos. El tren, que la velocidad haría explotar a las arterias. La televisión se le ha culpado de todos los males que os podéis imaginar, ¿no? La culpa a la televisión. En 1700 y pico, cuando un químico inglés que le dolía las muelas, pero un dolor terrible, descubre la anestesia, el gas de la risa, el óxido nitroso, hubo un movimiento en contra de los analgésicos. ¿Cómo vamos a vivir sin dolor? Hubo un gran movimiento en contra de los inventos que trataban de eliminar el dolor. Pensaban, el dolor es fundamental para el cuerpo porque es como un aviso, una alarma, ¿no? Y para el alma porque había que sufrir para poder luego, pues, ir al cielo. Esto era un... Entonces hubo un movimiento muy fuerte en contra de medicinas del dolor, ¿no? Siempre ante una innovación hay un rechazo, pese a que llevamos en nuestros genes la evolución y la innovación, pero siempre hay un rechazo realmente al cambio, rechazo a algo nuevo, porque implica una adaptación, una acomodación a un cambiar la rutina, ¿no?, que nos cuesta trabajo. Pues esta señora del avión, ya cuando llegábamos por la mañana, me dice, ya, mira, ya sé por qué te dije aquello de que España está fatal. Digo, a ver, cuéntame. Y lo había pensado durante todo el viaje. 7 horas. Me dice, los telediarios. Así me dijo la tele, los telediarios. Esa señora, inteligente, habladora, simpática, había confundido la realidad normal, la normalidad, con la noticia. Y como sabéis, cuantas más probabilidades tiene algo de ocurrir, menos probabilidades tiene de ser noticia. La noticia es la aberración, lo que no es frecuente. Pero para ella y para su forma de pensar, pues esto se había convertido en ese pensamiento automático de España está fatal, como dicen otros. Cualquier tiempo pasado fue mejor, o la felicidad no existe, o el hombre es malo por naturaleza. Cosas que realmente no tienen ninguna base científica o base estadística o base real. Son pensamientos automáticos. Pero bueno, la gente tiene miedo a las... Esta es la chuleta para no irme mucho, sino... Uno de los miedos que nos dan las innovaciones últimamente es que vamos a perder la individualidad. Dice, no, es que con el teléfono, el internet, vamos a perder la individualidad. Yo digo, yo no soy historiador, pero me gusta leer historia. Digo, hace pocos siglos, cuando pensábamos que la Tierra era plana y que el universo giraba alrededor de la Tierra, no había apellidos entonces. Pues las necesidades individuales no se tenían en cuenta, ¿verdad? De hecho, hace poco hablaba con un amigo arquitecto que me decía que esto de los pasillos es algo nuevo en las casas, que antes, hasta hace poco, para ir de la habitación A a la habitación D había que pasar por la habitación B y C. ¿No? O sea, no había intimidad, no había individualidad, no había privacidad. Sin embargo, ahora cada vez que sale un nuevo invento, pues pensamos que vamos a perder de alguna forma una identidad que hace años pues tampoco le dábamos importancia. De hecho, hoy día pues es mucho más importante que cuando no, como decía antes, no había apellidos, no había... Esa es una de las fobias, ¿no? El segundo punto que quería hacer es ese rechazo implica que tenemos que adaptarnos, a los cambios, ¿no? Tenemos que adaptarnos a los cambios. Uno de los cambios son la nueva tecnología, que nos producen estrés y rechazo al principio, ¿no? Esto ya no vamos a poder. Y a la hora de adaptarnos a los cambios en la vida en general y a las innovaciones en particular, cambios que pueden ser previstos, imprevistos, pues todos los seres humanos tenemos una gran capacidad para adaptarnos a los cambios, pero no todos nos adaptamos de la misma forma, ni todos tenemos la misma facilidad para superar la adversidad o para superar los cambios. Varía de persona a persona. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende nuestra capacidad para superar el estrés que nos produce un cambio? La palabra estrés viene del inglés. En el siglo XIX, los físicos en Inglaterra llamaban estrés a la presión que ejerce el entorno sobre un objeto. Y de ahí pasó al lenguaje de la psicología, al lenguaje social, y ahora pues la palabra estrés está aceptada. De hecho, se pronuncia igual en japonés que en cualquier lengua. Yo no sé, en euskera seguramente estrés es estrés también. Se pronuncia igual, es algo internacional. ¿Por qué? Porque el estrés es una palabra que no nos implica mucho. Y llego a casa y digo, estoy estresado. Y mis hijos piensan, mi padre es importante porque está estresado, ¿no? Ahora, si yo llego a casa y digo, estoy cansado, estoy deprimido, estoy mal, estoy harto ya, ¿no? No, eso no. Ahora, si digo estresado, sí. Por eso todos decimos el estrés, ¿Tú estás estresado? Yo sí, ¿y tú? Yo también, ¿no? Imaginaros si decimos, yo deprimido, tú deprimido, yo triste, y tú, yo cansado, y yo estoy harto ya. mal. Ahora, lo del estrés. El estrés es esa presión, ¿verdad?, que sentimos de fuera y a veces de dentro. A veces el estrés nos lo autoprovocamos. Tiene una importancia, es muy importante, tiene un efecto en nuestro sistema físico y mental. El estrés está regulado por lo que en medicina llamamos el eje hipotalámico, hipofisario, suprarrenal. Y os voy a explicar. El hipotálamo es una parte del cerebro que regula las emociones. No es la única, pero es la parte más importante. Y está conectado con una glándula que tenemos también en el cerebro que se llama hipófisis. Y esta glándula segrega una sustancia que controlan las otras glándulas del cuerpo, como el tiroides y otras, pero sobre todo las suprarrenales, que son unas glándulas que están encima de los riñones. Por eso le llamamos suprarrenales. Y estas glándulas suprarrenales segregan adrenalina, que es la sustancia, como sabéis, que uno cuando tiene miedo, por ejemplo, cuando está un momento de tensión, segrega. En situaciones de estrés continuado, este eje hipotalámico, hipofisario, suprarrenal se altera. O sea, nuestro cuerpo está hecho de forma que podemos tolerar el estrés. Una cantidad moderada de estrés, de hecho, nos anima, nos hace ser competitivos, es incluso positivo en mi manera de ser. Pero si el estrés aumenta, si nos sentimos abrumados, y si al sentimiento de abrumado le añadís indefensos, que es muy importante, no sé si habéis sentido indefensos en algún momento de vuestra vida. Sentirse indefenso o impotente quiere decir que piensas que hagas lo que hagas, no puedes salir de la situación. Entonces, os imagináis, si yo me siento abrumado por la situación y además me siento que haga lo que haga, no puedo salir de esta situación de presión, de tensión, de miedo, de angustia, pues se complica. Por eso, en mi opinión, miedo, por ejemplo, más indefensión igual a trauma emocional. Sobre todo si es excesivo o si dura mucho tiempo. El estrés, un poco, es útil, más la curva baja y nuestra eficacia sufre, nuestro cuerpo sufre, el sistema inmunológico sufre, nos hacemos más susceptibles a las infecciones, a todo tipo de, a los accidentes, mentalmente más propensos a la depresión, a la ansiedad. O sea, demasiado estrés no es bueno porque altera ese sistema importante en nuestro organismo. Como decía, cada uno pues tenemos nuestra capacidad. ¿Y de qué depende, verdad? De que alguien pues supere adversidades. Seguro que conocéis a alguien que lo ha pasado muy mal en la vida, ¿no? Que casi desde la infancia, qué mala suerte has tenido, ¿no? De pequeño te pasó esto y luego de adolescente esto y ahora esto es desgracias y te estás riendo todo el tiempo. ¿Y cómo te las arreglas para poder? Todos conocemos a alguien que nos sorprende, pero ¿qué capacidad tienes para superar? Sin embargo, también conocemos a otras personas que a la menor fracaso, a la menor humillación, a la menor, se vienen abajo. No es que me he equivocado y esto no me lo perdono, esto mal, ¿no? La culpa, ¿no? Bueno, hay gente que se muere un pajarito en el parque y dice, Dios mío, ¿qué habré hecho yo para que se muera el pajarito? O sea, cada uno, ¿verdad?, pues digerimos o asimilamos o tratamos con una situación de estrés o una adversidad de una forma diferente. Y hay grados. ¿Y de qué depende? Porque a la hora de hablar del estrés con la innovación, porque una innovación requiere una adaptación, requiere un cambio en la rutina, y a veces incluso una innovación puede representar una amenaza, ¿no?, para nuestra vida. Por eso nos oponemos a veces a... ¿De qué depende? Pues hay un elemento genético. En nuestra capacidad para superar el estrés hay un elemento genético. ¿Y por qué sabemos que lo hay? Pues pensar en esto. Hay varios estudios de parejas de gemelos univitelinos, o sea, gemelos idénticos, genéticamente idénticos, pero que al nacer fueron adoptados por sus padres. Pensar en esto. Son gemelos idénticos, genéticamente. En medicina les llamamos univitelinos o monocigóticos, porque en medicina nos gusta poner palabras que nadie entienda, así podemos cobrar más. Pero bueno, esto no es... Imaginaros el gemelo idéntico, ¿verdad? Pero que al nacer han sido adoptados por padres diferentes, que han crecido en ambientes distintos, educación diferente, comida distinta, clima distinto, y muchos de ellos no se conocían, no sabían que tenían una hermana o un hermano gemelo. Entonces, estos varios científicos en Dinamarca y en Estados Unidos, que se llama Minnesota, pues reúnen casi 6.000 parejas. 6.000 parejas de gemelos idénticos que al nacer fueron adoptados por padres diferentes. Y van a entrevistarlos. Es que, si pensáis, este tipo de gemelo pues ofrece a la ciencia una gran oportunidad para estudiar el impacto de los genes, porque el resto es distinto. Lo único que tienen en común son los genes. Y cuando los entrevistan, descubren, entre otras cosas, pero a lo que iba, ¿no?, que la capacidad para superar la adversidad y el estrés y adaptarse a los cambios en la vida, a las innovaciones, a los cambios, la capacidad entre estos dos gemelos idénticos que han crecido en ambientes diferentes, se parece más entre ellos que entre hermanos que han nacido y crecido en la misma familia, incluyendo gemelos que no son idénticos, que han crecido en la misma familia. Entonces, cuando demuestran esto, pues que es la única explicación, los genes, porque es lo único que estos dos personas tenían en común. Lo demás era todo diferente. Mientras que los hermanos, que han nacido en la misma familia, comido lo mismo, el mismo clima, pues no tenían. Pero claro, esto no es nunca 100%. Esos son grados. No quiere decir que eran idénticos en cuanto a su capacidad de superar la adversidad. Y ahí viene la estadística. Entonces, según los expertos, el 30% de nuestra capacidad para superar los cambios, el estrés y la adversidad, viene de nuestros genes. Y si pensáis en esto, no, es razonable, ¿verdad? Todos conocemos personas que dicen, pues, este se parece a su abuelo, a su tío, nos parecemos, ¿no? El segundo factor, esto es el 30%, el segundo factor es la personalidad y las experiencias que influyen en nuestra vida. No cabe duda que un niño que crece en un ambiente donde no tiene seguridad, los niños para crecer normales, necesitan tres cosas. Seguridad, o sea, saber que van a comer cuando tienen hambre, si tienen frío los van a cubrir, si les molestan los pañales, le van a cambiar los pañales, sentirse seguros. Sentirse queridos, el afecto, esto también incluso en los animales, ¿no?, más avanzado. Necesitan sentirse seguros, sentir el afecto y luego un estímulo apropiado a su edad. Digo esto porque un niño, por mucho afecto y mucha seguridad que tenga, si está encerrado en un armario, ¿verdad?, y no ve la luz del día, pues no va, el estímulo es importante también, que el niño vea lo que es el día, lo que es la noche, el aire, el frío, el calor, ¿no? Niños que crecen con estas cualidades, pues van a tener más probabilidades de superar una situación difícil que niños que crecen en un ambiente inseguro, un ambiente hostil, de violencia, de inseguridad, de abandono. Esto es de sentido común. Luego, y la personalidad. Está demostrado, por ejemplo, que personas extrovertidas, personas optimistas que tienden a ver lo positivo en la vida, personas pues tienden a superar la adversidad mejor. Personas con mala memoria, por ejemplo, superan la adversidad mejor. Bendita la mala memoria, ¿no? No, os reís, pero esto es muy serio. Si yo os pidiera, por ejemplo, a ver, hacer coger una cuartilla, un papel, y vais a hacer una lista, una columna, ¿no? O sea, una lista de dos columnas. En una vais a poner todos vuestros recuerdos, todos vuestros buenos recuerdos. Y en la otra vais a poner todos vuestros malos recuerdos. Buenos recuerdos, malos recuerdos. ¿Qué lista creéis que va a ser más larga? ¿La de los buenos recuerdos o la de los malos recuerdos? A ver, ¿algún voluntario? La de los buenos recuerdos, claro. ¿Estáis de acuerdo? Sí. La memoria es muy útil, y la mala memoria mejor, nos ayuda a perdonar. Oye, ¿cómo me has saludado tan amable si te hice la faena? Ah, pues se me ha olvidado la faena que me hiciste, ¿no? Perdonar ayuda a superar la adversidad, la mala memoria, todo esto ayuda. Esto tiene que ver con la personalidad, la extroversión, el optimismo. Pero luego la tercera parte, y con esto voy a terminar, es ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Dado que mis genes no son muy... y mi personalidad tampoco me ayuda, dígame usted qué puedo hacer para aumentar y fortificar mi sistema inmunológico, ¿verdad? Que me ayude a superar las agresiones y mi sistema y mi adaptación a los cambios y mi capacidad para superar la adversidad. ¿Qué puedo hacer? Pues sí, podemos hacer, pero no es fácil. No es fácil. Para empezar, es útil hablar. Y eso ya lo hemos dicho. Y eso no tenéis ese problema, no le tenéis. Porque hablamos hasta solos. O sea, muy bien. Hablar. ¿Y por qué? Pues muy fácil. Hablar disminuye la intensidad emocional de los sentimientos. El ser humano tenemos dos memorias. La memoria emocional y la memoria verbal. Cuando tenemos un susto o nos enfrentamos a una situación difícil, un cambio importante, nos acordamos de la imagen y de la sensación de miedo que nos produce, o de temor, o de angustia. Y eso lo acumulamos en la memoria emocional, sin palabras. Yo le pregunto, bueno, y no es que, vamos, yéndome a un extremo de estrés y de una mujer que la han violado, por ejemplo, y le pregunto, y dime, ¿de qué te acuerdas? Y el recuerdo no pueden decirte, ¿no? O lo mismo ocurre con un hombre que ha ido a la guerra y ha visto una situación de atrocidad. No, tienen imágenes y tienen sensaciones y no tienen palabras. Por eso es tan útil, después de un trauma, no a los 5 años, pero al principio, el hablar. Porque al ponerle palabras a esas imágenes y a esas sensaciones corporales del cuerpo, disminuimos la intensidad, pasamos a la memoria verbal, que es la memoria de nuestra autobiografía. No se nos olvida, ¿verdad? Las desgracias que hemos tenido en la vida no se nos olvidan. Se nos muere un ser querido, una enfermedad, un accidente. A mí no se me olvida el 11S. Pero ya puedo hablar de él, de la experiencia, y la tengo en mi autobiografía como una experiencia que ya tengo palabras y lo llevamos mejor. Hablar es importante. En segundo lugar, es importante, pero claro, a lo que iba, ¿no? Si una persona no es habladora, te dice, Luis, esto de hablar está muy bien, pero yo es que no, lo de hablar no va conmigo. Entonces vas a tener que ejercitarlo y trabajártelo. Algo muy importante es estar conectados. Y de esto la ayuda de la tecnología, Internet, el teléfono, muy útil, ¿no? Como os contaba antes. Está demostrado que las personas que se sienten parte de un grupo superan la adversidad mejor que las personas que se sienten aisladas. Esto un poco es de sentido común, o sea, seguro que ya lo habíamos pensado. Pero esto está demostrado científicamente. Y entonces, una segunda fórmula que podemos trabajar es tratar de estar conectados. Yo cuando tengo un paciente que no puede salir de casa y vive solo o sola, hace 4 o 5 años, empecé con una receta que me va muy bien y pensaréis que es una que es muy simple, ¿no? Yo le digo, repito, es un paciente que está en casa, que no puede salir y vive solo. Y le digo, tienes que hablar con 6 personas al día. Hombre, con 6 personas, por teléfono. Hombre, 6 personas al día, madre mía, voy a tener que llamar a mi hija todos los días. Digo, tú llama a quien tú quieras, pero tienen que ser 6 personas al día. Si tu hija aguanta que la llames todos los días, pues, y si no, llama al 001 o al 0. La cuestión es, y mejor, funciona mejor si el día antes escribes las 6 personas con las que vas a hablar mañana, porque eso estimula ya la voluntad, y la planificación. Algo tan sencillo funciona muy bien, no cura la enfermedad. El hablar con 6 personas no le va a curar el problema que tiene de diabetes o de depresión profunda o de no, pero ayuda muchísimo y me sorprende el impacto que tiene esto, ¿no? Vosotros ese problema no le tenéis porque habláis con más de 6 personas al día, ¿a que sí? Sí. Estar conectados nos ayuda mucho. Otro tema importante es la explicación. Yo creo que me estoy pasando, ¿verdad? 5. Vamos. Es que tengo que terminar. Además, hablando, pues sé que voy a durar más. Es la hora de comer. Un par de cositas más. Una es ya se me ha ido el. Os iba a hablar de lo importante que es diversificar. No era de otra cosa, estaba hablando de otra cosa. ¿De? Ah, la explicación. Qué útil, ¿ves? Cómo la comunicación y el estar conectados funciona. La explicación. Todos tenemos nuestro estilo explicativo. ¿A que tenéis? Todos tenemos nuestra forma de explicar las cosas. De hecho, el ser humano pasa como en la naturaleza, que todo está lleno de sólido, gas o líquido. Y nosotros, es muy difícil irnos a la cama sin habernos explicado por qué nos ha pasado algo. Y es que no puedo dormir hasta que no me explique por qué Pepe me ha dicho esto. O por qué mi hija me ha dicho esto, o ha hecho esto. Es que no puedo dormir, me lo tengo que explicar. Rara vez decimos, esto es un misterio. ¿A que sí? Me voy a dormir tranquilo porque esto es un misterio. ¿A que sí? Muy, siempre esto o me lo explico o me va a dar un ataque. Bueno. Entonces todos desarrollamos nuestro estilo explicativo. Yo quiero que penséis en vuestro estilo explicativo. ¿Cómo os explicáis las cosas? Incluyendo, volviendo al tema de la innovación. ¿Cómo os explicáis que ahora aparece este nuevo invento, ahora aparece esto, y cómo esto me va a afectar mi vida y una crisis, ¿no? O mis hijos con Internet. Yo tengo 4 hijos, ¿no? O sea que lo he vivido, eso lo estoy viviendo. ¿Cómo os explicáis? Entonces, está demostrado que si os explicáis los sucesos de vuestra vida, los sucesos negativos, tenéis que tener en cuenta 3 factores. Y si los explicáis como os lo voy a explicar, pues vais a poder superar la adversidad mejor que si los explicáis de la forma opuesta. Y son 3 elementos. Imaginaros que, vamos a poner por un ejemplo, ¿no? Yo voy andando, me cruzo la calle en verde, o sea, está el semáforo verde, y viene una bici, ¡plaf!, me atropella, ¡plaf!, me rompe una pierna. Entonces yo voy al médico. Y digo, mira, tengo la pierna rota, esto me va a durar para siempre, esto ya no tiene arreglo, esto es siempre, hombre, no, que los huesos se curan, ¿no? No, o sea, la durabilidad, ¿eh? ¿Qué va a durar esta situación, este problema en el trabajo, esta necesidad de adaptarme a un cambio, esto? Cuanto más pensemos que la durabilidad es pequeña, más optimistas somos y realistas también. En el caso de la pierna se curan los huesos, ¿no? Es un factor. El segundo es la penetrabilidad, que es el impacto que tiene en nosotros como personas, ¿no? Volviendo al tema de la pierna. Mira, la bici vino, la pierna, y esto ya nunca voy a ser la persona que fui. Hombre, no, que te queda la otra pierna, los brazos. No, esto ya voy a ser otro. La mayoría de las adversidades en la vida, o del estrés, o de los desafíos para cambiar, no nos afectan totalmente, es una parte de nuestra vida, no es todo. Y para terminar, el tercero es la responsabilidad o la personificación. Esto fue culpa mía. No, hombre, tú te cruzaste en verde. No, esto fue culpa mía. Rara vez cualquier situación es culpa solamente nuestra. Yo, por ejemplo, trabajo mucho, he trabajado muchos años en errores que se cometen en hospitales. Y son terribles, ¿no? Te cortan la pierna que no es, te quitan el riñón que no era. Y ahora, rara vez la culpa es de una persona. No, el médico, el cirujano, no. Es el cirujano, pero es la enfermera que nos señaló con claridad cuál era la pierna que había que cortar, es quien identificó al paciente antes de entrar en el quirófano, es el programa que tienen en ese hospital para mandar pacientes por aquí o por allí para preguntarle, identificar. No, los problemas que nos pasan en la vida, rara vez la culpa la tiene una persona. Entonces, cuanto más uno reparta la culpa, mejor, ¿no? Sí, es razonable. Os voy a dar un ejemplo que me pasa a mí. Yo no sé qué me... Vamos, por la noche, cuando llega es tarde, pues como que me pongo de mal humor. He hablado con mis compañeros que me dicen que es algo metabólico. A partir de las 10 de la noche, por eso la conferencia es ahora, ¿no? Entonces, un día llego de mal humor a mi casa. Hace poco, serían como las 10:30 de la noche, pero yo iba de mal humor, pero tampoco era muy consciente. Pero yo entro en mi casa, abro la puerta. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro los zapatos de mi hija por el suelo, los libros por el suelo. Hay un desorden. Y claro, pues digo, pero ¿esto qué familia es? Aquí no hay educación, no hay disciplina, todo por el suelo. Mal. Y me viene un olorcillo. ¿Y aquí a qué huele? Mi mujer, se llama Paula, viene y me dice, Luis, te estoy haciendo una paella. Y yo, paella la que hacía mi madre, esto ni es paella ni es nada. Qué mal, ¿no? Qué horror. Entonces, ante la crisis, ¿no? Mi mujer, Paula, me dice, lo explica. Y ahora quiero que me digáis si esto es una explicación positiva o negativa. Me explica y me dice, Luis, has debido de tener un mal día en el trabajo. ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué? No es culpa mía, ni de ella, que no sabe hacer paella. Eso es broma. No es culpa mía, no me va a durar para siempre, y ni me afecta a toda mi persona. Pues yo se lo contaba a un amigo, que es de aquí, y me dice, pues yo fui a mi casa el otro día de muy mal humor y mi mujer me dice, mira, Manolo, tienes un carácter que no hay quien te aguante y no tienes remedio. Es una explicación negativa. ¿Por qué? Culpa de él, no tiene remedio, le afecta a todo. Entonces, a lo que voy, os reís, pero esto es serio. Pensar sobre vuestro estilo explicativo, cuando os enfrentéis a una situación de estrés, a una situación de adversidad, pensar, ¿y cómo lo interpreto? Y pensar en esos tres factores, la durabilidad, la culpa o la personificación y también el impacto que tiene en vosotros, ¿no? Pensar como pensamos es muy útil en la señora del avión con su pensamiento automático, nuestro estilo explicativo. El ejercicio físico. En medicina, sabéis que en medicina preventiva un día dicen que el yogur es muy bueno, pero a los 3 meses dicen que mucho yogur mal, ¿no? La vitamina C, que es muy buena la vitamina C, pero luego hay estudios ahora que demuestran que quien toma más de 3 gramos, que es mucho, claro, de vitamina C al día, se vuelve impulsivo, agresivo, no bueno. Sin embargo, una cosa un factor que es consistentemente positivo es el ejercicio físico. El ejercicio físico, no hay que ir al gimnasio, 20 minutos, 4 veces al día, en el jardín, subiendo las escaleras. Sabemos que ayuda y fortifica no solamente físicamente es bueno para el corazón y la presión y la diabetes o prevenir la diabetes y la hipertensión, sino que también es bueno para prevenir la depresión. Y finalmente, con esto termino, es la diversificación. Diversificación. ¿Y qué es diversificar? Diversificar es la gente que tiene dinero, y veo por las caras que aquí hay gente que tiene dinero, no lo pone todo en el mismo negocio, ¿verdad? No lo pone todo en el mismo negocio, lo reparte. Con nuestra vida, con nuestra satisfacción con la vida, pues tenemos que hacer lo mismo. O sea, no tratéis de sacarle a la vida lo mejor que ofrece solamente en un campo, ¿no? Dice, yo para mí mi marido es lo único, mi marido es nada más. No, mi marido. Digo, bueno, si tu marido un día se muere, qué horror, ¿no? Esto solo era el marido. No, mejor diversifica. No me habéis entendido. No, qué horror. No me habéis entendido. Muy mal. Si fuerais estudiante mío, yo os habría suspendido. No. Me refiero a diversificar en el tener amigos. O sea, aparte del marido y amigas, amigos. Un trabajo que os guste, está demostrado que la persona que ante un divorcio, lo supera mejor la pareja si la pareja está contenta en el trabajo que si no lo está. Tiene sentido. Han diversificado, aquí me va mal, pero aquí me va bien. Con mi pareja me va mal, en el trabajo me va bien. Pero yo os animo a que diversifiquéis más todavía. O sea, que incluyáis pues cosas que os gusta hacer, ¿no? Si es deporte, si es un programa de televisión, si son leer algo, salir, entrar. Y además de diversificar, estamos hablando de cómo reforzar nuestra capacidad para superar el estrés. Además de diversificar, que también compartimentéis. O sea, que una parcela de vuestra vida no necesariamente se una a la otra. Porque si están todo unido, si el trabajo es todo unido, pues todo se hunde, ¿no? O sea, diversificar, ¿me entendéis, verdad? Y si hacéis esto que os digo, que no es fácil, vais a aumentar y fortificar el sistema inmunológico y vuestra capacidad de adaptación, además de los genes que tenéis, además de vuestra personalidad extrovertida y optimista, lo vais de forma que cuando tengáis que enfrentaros a un cambio impuesto por la tecnología, un cambio impuesto por un cambio de ideas, un cambio en la vida, podéis superarlo mejor. Pero algo que se me olvidaba. Esto de la cuando un día hablaba yo sobre diversificar y como a los 4 o 5 días me llegó un correo electrónico de estos que yo creo que mandan a mucha gente, ¿no? Y me llegó y lo he traído para leeroslo, el correo. Era una señora, una señora que había oído lo de la diversificación y me mandó este correo que y con esto termino. El título es Los 5 secretos de una mujer feliz. ¿Os llegó el correo? ¿Sí? ¿No? Bueno, ya con esto termino. Los 5 secretos de una mujer feliz, que tiene que ver con la diversidad. 1. Es importante encontrar a un hombre que comparta contigo la responsabilidad y las tareas del hogar y que tenga un buen trabajo. Es importante encontrar a un hombre alegre, que disfrute del baile, los paseos y que te haga reír. 3. Es importante encontrar a un hombre tierno, de quien se pueda depender afectivamente, sin que por ello te subordine y además que no mienta. 4. Es importante encontrar un hombre que sea buen amante y que adore tener sexo contigo. 5. Y último. Es muy, pero que muy importante que estos 4 hombres no se conozcan entre sí. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que la ponencia ha merecido la pena, se ha alargado un poquito más de lo previsto, pero coincidirán conmigo que ha sido interesantísima y además muy, muy entretenida. Por tanto, si les parece, pasamos al turno un par de preguntas, dada la hora un poco y la planificación que teníamos prevista, y con esto concluimos.
A lo mejor no hay preguntas.
¿Preguntas?
Oh, ahora se me oye. Era una pregunta. Usted ha comentado antes que
no
nuestro...
Ah, sí, sí. Muy bien.
Que nuestro entorno puede afectarnos, ¿no? Y provoca reacciones químicas en nuestro cuerpo, como puede ser el segregar adrenalina, que nos puede provocar tensión, este tipo de cosas. Y mi pregunta es, ¿todas las emociones que sufrimos son reacciones químicas? O sea, a lo que quiero llegar. En un futuro... ¿se podrán desarrollar medicamentos con los que se pueda controlar esas emociones? O sea, ¿somos máquinas o tenemos algo de humano que no se podrá controlar en el futuro?
Somos máquinas humanas. Quiero decir con esto, el cuerpo, claro, el cuerpo es un organismo que con una anatomía, aunque todavía no lo entendemos totalmente, sobre todo el cerebro. Pero las emociones son reacciones químicas, pero están producidas por situaciones humanas. Cuando digo humanas, son situaciones que no necesariamente los animales la tienen. Un ejemplo, la ansiedad. Los animales no sufren de ansiedad. Los animales sufren, incluso los monos, sufren de miedo. Si ven que hay otro animal que los están acosando, pues sufren. Los ves que tienen miedo. El ser humano puede tener miedo a algo que no tiene peligrosidad. De hecho, una de las fobias más frecuentes son las fobias a las serpientes, incluso en personas que nunca han visto una serpiente. Esto es algo típicamente humano. La capacidad de preocuparnos por algo que le puede pasar a un ser querido, la capacidad de angustiarnos por lo que pensamos que nos puede pasar, o la alegría que nos da pensar que nos va a tocar la lotería. Esa capacidad de crear símbolos y de preocuparnos por algo que no es real es lo que nos hace humanos.
¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues con esta brillante ponencia clausuramos, como les decía, agradeciéndoles y reiterándoles pues el agradecimiento por su asistencia y el interés que ha mostrado. Es que ricasco.